Bon dia, oients diaris de la ràdio de la Puríssima. Avui tractarem diversos temes, entre ells, qui ens va representar enguany en Eurovisió. L'artista triat per a representar el nostre país serà Bárbara Reizábal González Ayer, més coneguda com Barei. Va néixer el 28 de març de 1982. Té dos discos, Bitllet per a no tornar, el primer, i Throw the Dice, el segon. La cançó que cantarà en Eurovisió serà Say Yay, completament en anglès. Ara connectarem amb la nostra companya i periodista Elena, que es troba a Suïssa, entrevistant el guanyador d'Eurovisió de l'any passat, Mans Zermelo, que va guanyar amb la cançó de Heroes. I connectem amb Elena.
Good morning, dear listening. Increasingly less time left for Eurovision Gala Spectacle. I just interviewed the winner of the 2015 Mans Zermelo. It is very sad that the show was again held in this wonderful country. His song was number one in various countries and stayed with great force. I have been talking about their new projects and with a little luck we will sound in our country, Hamson, Swedish. He loves the song with which Spain will participate and think we have a good chance of winning. From here, good luck to Barei. Son, I will keep reporting. I left you with the song that according to the winner will suffer.
Hello, hello, Mr. Fighter. Look, there we go again. Go get us on forsake. They never wallow in their fate. More than a thousand miles until the end. We're never gonna know what lies ahead. We only got today to learn from our yesterday. I've been alive my whole life. Going all the way. I'm still alive. From broken mirrors, I feel alive. I wanna fight. What takes my running, running, running?
Say yeah, yeah, yeah.
Come on and raise your battle cry. You are the one who never dies. Erasing it, la 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 la. Go on, sing it, la 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 la. You keep on climbing over hills. Right now, you're following your dreams. Erasing it, la 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 la.
Y ahora pasamos con mi sección. Hola, buenos días. Nos encontramos en la Casa del Libro de Madrid, donde se encuentra una gran variedad de ejemplares de libros muy importantes y leídos de nuestro país. Entre ellos se encuentran libros como El cuento de Navidad, del autor Charles Dickens,
Pablo Antón Pascual, el editor del ejemplar adaptado al español y para su público juvenil, se encontrará firmando estos libros en la Casa del Libro de Madrid. De este ejemplar encontraremos ediciones y adaptaciones para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores. El libro, en general, trata sobre un hombre avaro y un tanto amargado, enfadado con el mundo, que odiaba la Navidad y que hacía todo lo posible para que la poca gente que tenía a su alrededor no disfrutara de ella. Entonces, un día, le visitaron una serie de espectros fantasmales que le explicaron el verdadero sentido de la Navidad. Este libro nos aporta una serie de valores que hoy en día se están perdiendo y nos enseña, tanto a mayores como a pequeños, a valorar lo que tenemos y a no desperdiciar a nada ni nadie. Además, contiene muchas enseñanzas y lecciones de vida que nos ayudan a ser mejores personas. Es muy aconsejable para todos los públicos. Podéis encontrarlo en cualquier librería, biblioteca o incluso en internet. Es un libro muy conocido mundialmente y traducido a diversas lenguas. Una novela corta, escrita por el británico Charles Dickens y publicada originalmente por Chapman and Hall el 19 de diciembre de 1843. El verdadero nombre del autor era Charles John Huffman Dickens. Nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, en el Reino Unido, y falleció el 9 de junio de 1870, con 58 años, en Guns Hills Place, en Inglaterra, Reino Unido, debido a un accidente cerebrovascular, y fue enterrado en la abadía de Westminster y además es de nacionalidad británica. Su lengua materna era el inglés. Encontraremos otros libros del mismo autor y también muy conocidos, que son muy aconsejables para todos los públicos y edades. Además, expresan claramente el mensaje que quieren transmitir y no son muy largos. Tienen una lectura muy fácil de entender. Hay algunos que están incluso ilustrados. Se venden en todo tipo de librerías y también se encuentran en las bibliotecas. Algún ejemplo es el de Oliver Twist, que estuvo escrito entre 1837 y 1839. Ahora pasamos con nuestra compañera Lucía Trigueros, que presenta la sección de Culturas y Tradiciones.
Ahora vamos a hablar sobre las tradiciones y fiestas que tiene Callosa de Segura, ya que retransmitimos nuestro programa desde esta pequeña ciudad. En primer lugar, hablaremos de la arquitectura que presenta la significativa y grandiosa Iglesia de San Martín, que está considerada Patrimonio de la Humanidad. Se construyó en el siglo XVI. Es de estilo renacentista y está constituida por tres naves, una de las cuales se encuentra en el centro de la iglesia y es la más importante, ya que la mayoría de la gente de la ciudad acuda a ella en actos y celebraciones como las siguientes. Semana Santa. En ella los pasos tradicionales como Nuestro Padre Jesús o la Virgen de los Dolores están en las calles principales de Callosa paseando y luciendo sus tronos y trajes, acompañados de los habitantes de Callosa, que salen repartiendo golosinas, aunque la mayoría de tronos son transportados por los costaleros y costaleras que los llevan en sus hombros, soportando así el peso de las figuras. Las gentes restantes del pueblo sacan sillas o se sientan en los bares, algunos incluso en balcones para visualizar el paso de las figuras representadas en piedra. Segundo, celebraciones de comuniones y del Corpus Christi. Las comuniones normalmente suelen ser celebradas a finales de abril o principios de mayo. El primer domingo de Pascua comulga nuestro colegio La Purísima y así sucesivamente los demás colegios cada domingo. Los niños y niñas aparecen vestidos de comunión, con elegantes trajes blancos. Esta celebración se desarrolla en nuestra iglesia de San Martín y a ella acuden los familiares y amigos de los protagonistas de este día. El Corpus se celebra cuando todos los niños de aproximadamente 9 o 10 años han tomado el cuerpo de Dios, es decir, cuando todos los colegios han comulgado y salen en procesión por todo el pueblo. Tercero, moros y cristianos y fiestas patronales. Estas fiestas las celebramos en honor a nuestro patrón San Roque. Las celebramos en verano, en el mes de agosto. Duran aproximadamente 2 semanas en las que se realizan una serie de actos tradicionales, como la subida del farolico de Venancio a la Sierra de Callosa o como los coloridos y típicos desfiles de moros y cristianos en los que se narra la batalla entre ambas culturas del 11 al 15 de agosto. En las calles del pueblo por la noche, la gente acude a las barracas de ambos bandos y en ella hay música y baile. La gente se encuentra allí bailando y pasándoselo bien. Además de desfiles y el acto que hemos nombrado antes, hay multitud de actos diferentes a todas horas, acompañados de buen tiempo, ya que, como hemos dicho antes, se celebra en agosto. Cuarto, la Navidad. En nuestro pueblo nos preparamos y celebramos la Navidad mediante misas y actos relacionados con la Navidad. Adornamos todas nuestras calles con luces, cantamos villancicos y podemos visitar nuestro museo o, como lo llamamos, la Casa del Belenista. Este abre cada año por estas fechas y allí podemos apreciar multitud de belenes, grandes, pequeños, de otros lugares muy lejanos, inspirados en nuestro pueblo, etc. Además de todos estos actos, podemos encontrar obras musicales y teatros que tienen lugar en el Auditorio Reina Sofía y trabajar y encontrar cosas con toda comodidad en nuestra biblioteca que se encuentra enfrente del auditorio.
Ahora pasamos con la sección deportiva presentada por Francisco.
Recordamos el fin de semana 30 de enero del 2016, que fue el partido entre el Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, con la victoria del Barça 2-1, dando la ventaja de puntos del Barça en la tabla clasificatoria, a falta de un partido del Barça, con la expulsión de Felipe Luis. La sanción se conocerá el próximo fin de semana. Esa misma semana, el miércoles, en la Copa del Rey, el Barcelona venció al Valencia por 7-0. Prácticamente el Barcelona ya está en la final. Cuatro equipos pelean y aspiran a disputar la final de Copa del Rey 2016. Barcelona y Valencia por un lado, y Sevilla y Celta por otro. La final de Copa del Rey se disputará el sábado 21 de mayo del 2016, según el calendario de la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo, la final podría moverse el domingo 22 de mayo, si Valencia y o Sevilla se clasifican para la final de Copa y también lo hacen para la Europa League, a disputar el día 18 de mayo. Me comentan por el pinganillo últimas noticias de fichajes. Jackson Martínez es vendido por el Atlético de Madrid a la Liga China. Neymar recibe una oferta del Manchester United y del Real Madrid. Pep Guardiola es nuevo entrenador del Manchester City para la temporada 2016-2017. Ahora pasamos a los despachos. La Comisión de Apelación de la FIFA atendió por parte de la solicitud que Real Madrid y Atlético formularon el lunes, tras ser castigados con dos ventanas sin fichar tras el fichaje de menores internacionales, y les concedió la suspensión cautelar de la sanción. Volvemos a la Liga. El fin de semana, 5 de febrero, se debutó una de las jornadas con muy pocos goles. Al Barcelona le costó vencer al Levante, que es el colista de la tabla, y al Madrid no se mereció la victoria ante el Granada. Lo más sorprendente fue la victoria del Betis ante el Valencia. Ponen la cuerda floja a Gary Neville, tras no conocer la victoria en 12 partidos consecutivos en la Liga. El Celta empata en Balaídos ante el Sevilla. En la Liga Inglesa, malas noticias para el central del Chelsea. El jugador se lesionó al saltar para despejar un balón y en una mala caída se rompió la rodilla. El jugador no sabrá si llegará a la Eurocopa. Seguimos con el Chelsea. El entrenador habla de las constantes lesiones de su jugador Falcao. Él estaba entrenando y recayó de una lesión. Luego empezó a entrenar otra vez y recayó nuevamente en una lesión. Ha sido una lesión con muchas repeticiones y eso no ha sido bueno para él. Y el entrenador agregó: él quiere jugar, pero en momento no puede jugar, porque apenas puede entrenar. En este momento se encuentra en tratamiento. Acerca de su regreso a los trabajos normales con el resto de la plantilla, confirmó: yo espero que en una semana esté a tope, porque en la Premier League necesitamos a todos los delanteros. Falcao, que no juega desde el 31 de octubre del 2015, cumplió 30 años el pasado miércoles 10 de febrero. Y terminamos esta sección con la Eurocopa de Fútbol Sala, con España en los cuartos. España ya conoció su rival para los cuartos de final, la Portugal de Ricardinho, que dejó un gol antológico en el último encuentro. Será la primera prueba, sería en la fase final del Europeo de Fútbol Sala para los de Venancio. Una selección dura, que ha demostrado su mejor y su peor cara en el torneo. la última tras perder contra Serbia. Por su parte, el equipo español llega al encuentro en un buen estado de forma. Tras un comienzo contundente frente a Hungría y unas sensaciones continuadas en el partido ante Ucrania, España venció a Portugal en los cuartos de final 2-6 y pasa a la semifinal. Recordamos que en la anterior Eurocopa España fue eliminada en los cuartos.
Y ahora pasamos a publicidad.
¿Cansado de andar a todos lados y que te duelan los pies? ¿Quieres sentirte observado por todas las personas de la calle y causar sensación? No busques más. Te presentamos el nuevo Hoverboard, tendencia mundial. Lo tienen los artistas que pisan fuerte. Y nunca mejor dicho, acaba de encontrarse con la mejor oferta. Por solo 399,99€ conseguirás ser el centro de todas las miradas. No sé indiferente y compra tu Hoverboard. Lo puedes encontrar en diversos colores. Se sentirá como una estrella. No te esperes más y llama al 608-185-022. No se admiten devoluciones.
Después de la publicidad, pasamos a la sección Cine y Series, representada por nuestros compañeros José Antonio y Elena.
Últimamente están llegando al cine grandes éxitos literarios. La Quinta Ola, un libro de ciencia ficción escrito por Rick James, que llegó a las grandes pantallas el 22 de enero. Ha sido un gran éxito ya que tiene todos los ingredientes para gustar al público, sobre todo para la gente joven. Una pequeña reseña. La llegada de un grupo de extraterrestres, los otros, ha dejado a la población de la Tierra diezmada con las cuatro olas sucesivas. La primera ola fue un apagón generalizado en todo el planeta. La segunda fue la subida del oleaje. La tercera ola fue una gran plaga. Y la cuarta fueron un grupo de asesinos llamados silenciadores, que se dedicaban a cazar a los supervivientes. La vida de Cassie, un adolescente con una vida normal, cambia cuando llegan los otros. Es una de las pocas supervivientes y debe luchar para derrotar a los otros, que se están quedando con la Tierra. En el amanecer de la quinta ola, entre los últimos vestigios de la humanidad y siendo una de las últimas supervivientes, Cassie solo se tiene a ella misma y a su hermano pequeño, Sam, al que deja con la promesa de volver. Todo lo que le queda es su osito de peluche. Cassie sabe que mantenerse a solas es la única opción para seguir con vida y encontrar a su hermano pequeño. Tanto horror ha hecho que se pierda la confianza entre humanos, porque al final lo único que importa es la supervivencia. Cassie intenta sobrevivir y se encuentra con el misterioso Evan Walker, un joven que llega a su vida para cambiarla aún más. Cassie debe tomar decisiones importantes en su vida, confiar o perder la esperanza, vivir o morir, abandonar o levantarse y luchar, y todo ello mientras se prepara para la inevitable y letal quinta ola. Los fans de la saga se dividen. La mayoría de los lectores piensan que el libro es muchísimo mejor que la película. Yo me he leído el libro y me ha gustado más que la película. Aún así, sigo pensando que es una de las grandes películas del año y os recomiendo ir a verla. Leal. El día 18 de marzo llega al cine la última entrega de la serie Divergente. Para Tris Prior, la sociedad, basada en facciones que conocía y en la que creía, fue destruida por la corrupción del poder, la codicia, la pérdida y la violencia. Así que, cuando tienen la oportunidad de ver y experimentar el mundo más allá de las paredes de su distópica Chicago, está lista para eso. Tal vez ella y Tobías encuentren una vida que es mucho más fácil y simple, libre de dolores, mentiras y traiciones. Pero la nueva realidad de Tris es aún más alarmante que la que había dejado atrás. Antiguos descubrimientos se vuelven rápidamente sin sentido. Nuevas verdades cambian a aquellos a quien ama. Y una vez más, Tris debe luchar para comprender las complejidades de la naturaleza humana y de sí misma, mientras se enfrenta a decisiones imposibles sobre el coraje, la lealtad, el sacrificio y el amor. Esta saga ha tenido muchísimo éxito y la última película no va a dejar indiferente a nadie, así que apuntad esta fecha en vuestro calendario.
Gracias, Elena, por esas recomendaciones tan buenas de películas. Ahora os voy a recomendar dos series. La primera, Orphan Black. Orphan Black es una serie de televisión canadiense de ciencia ficción protagonizada por Tatiana Maslany en el rol de varias mujeres idénticas que se revelan como clones. Sarah Manning, protagonizada por Tatiana Maslany, es una mujer que asume la identidad de su clon, Elizabeth Childs, después de presenciar el suicidio de la propia Elizabeth en las vías del tren. La serie plantea cuestiones sobre las implicaciones morales y éticas de la clonación humana y lo que esto supone en cuanto a la identidad. La serie sigue a Sarah Manning, una joven marginada y huérfana, cuya vida cambia tras presenciar el suicidio de Elizabeth Childs, una mujer exactamente igual que ella. Sara le roba la identidad, el novio y la cuenta bancaria, pero sus problemas se multiplican. Sara descubre más mujeres como ella, clones, que se unirán para descubrir de dónde provienen y por qué no pueden tener hijos, exceptuando a Sara, que tiene una hija llamada Kira. Estas se ven atrapadas en una conspiración donde son perseguidas por un asesino que hace lo posible por acabar con todos los clones. Tendrán que hacer lo impensable para mantenerse con vida mientras investigan quiénes son y de qué tipo de experimento forman parte. La siguiente serie es Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie de televisión estadounidense de fantasía medieval, drama y aventuras. Está basada en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, del escritor George R.R. Martin, y su trama se centra en las violentas luchas dinásticas entre varias familias nobles por el control del Trono de Hierro del continente de Poniente. La serie es conocida por la crueldad con la que se describe a sus personajes, la repetición de escenas cargadas de violencia, los malos tratos inhumanos y degradantes que supuestamente estarían inspirados en la vida real. En la serie se ven ejecuciones, torturas, violaciones, matrimonios forzados, violencia contra los débiles y las mujeres, espionaje y vigilancia, armas químicas, uso militar de niños, secuestro de niños, asesinatos masivos y de toda clase de violencia, razones por las cuales la serie ha sido muy criticada. Sin embargo, según los informes de Amnistía Internacional, la realidad supera ampliamente la ficción descrita en la serie.
Bueno, oyentes, pues terminamos por hoy y nos vemos el próximo día.
Body but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place that feels the tears, the place to lose your fears, yeah. Body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight.